Es bueno estar aquí esta noche. Amo al pueblo de Dios y me regocijo en la comunión que podemos tener justo en Cristo. Ahora quiero leer Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Verso 19. Filipenses capítulo 4, verso 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Salmo 23, Salmo 23, el comienzo del verso 4. Salmo 23, verso 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Recientemente di una serie de lecciones en nuestra clase de escuela dominical para adultos que titulé La suficiencia de Cristo. El tema de las lecciones fue simplemente que Cristo Jesús es suficiente para satisfacer todas nuestras necesidades, cualesquiera que sean. Por supuesto, siempre debemos recordar que la promesa en Filipenses no es que Él nos dará o hará por nosotros exactamente lo que queremos. La promesa es que por Cristo Jesús, Dios suplirá todas nuestras necesidades. Y la realidad es que lo que necesitamos, lo que realmente necesitamos, es su provisión que nos permitirá aprender más de Él. Dejarle obrar en nuestros corazones y hacer lo que Él quiere que hagamos. Pablo dijo en Filipenses capítulo 4, comenzando aproximadamente a la mitad del verso 11. Filipenses 4, la mitad de verso 11 y leyendo hasta verso 13. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. Estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puede que Pablo no hubiera gustado estar humillado, tener hambre y sufrir necesidades. Pero el Señor lo capacitó para las cosas que son eternas y lo ayudó a hacer la voluntad de Dios. Dicho esto, yo mismo he recibido curación completa en más de una ocasión y he orado por otros que fueron sanados. He tenido necesidades financieras por las cuales oré fervientemente, y el Señor suplió las necesidades de una manera que no hubiera esperado. Él puede suplir necesidades emocionales, necesidades espirituales, necesidades en nuestras relaciones personales, necesidades que tienen que ver con nuestro trabajo. Él es suficiente para todas nuestras necesidades. El aprendizaje de la suficiencia de Cristo puede y debe continuar durante toda la vida. Siga aprendiendo más y más y más de Él. En esta lección voy a abordar el hecho de que el Señor Jesucristo es suficiente para nuestra muerte. Para el momento en que caminemos por ese valle sombra de muerte, del que habla el Salmo 23. Esta fue la última lección de la serie. Mientras hablo de lo que significa morir para nosotros que hemos creído en Jesucristo para salvación, comenzaré hablando de dónde estaremos después de pasar por ese valle de sombra de muerte. Pero al considerar la muerte, recordemos siempre que Jesús venció la muerte. Cuando Jesús murió, fue colocado en una tumba prestada, una tumba que pertenecía a otra persona. Una vez escuché a alguien decir: él no necesitaba una tumba propia porque no planeaba usarla por mucho tiempo. 3 días después de ser crucificado y colocado en esa tumba prestada, resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte que lo habrían mantenido a él y a nosotros dentro. Romanos capítulo 6, Romanos 6, verso 23, comienza con las palabras: porque la paga del pecado es muerte. Jesús murió por nuestros pecados. Él no tenía pecados propios. El hecho de que resucitó de entre los muertos es prueba de que pagó plenamente el castigo por nuestros pecados. De lo contrario, esa pena lo habría retenido en la muerte. Pero no. Él murió por nuestros pecados y luego se liberó de la muerte para que podamos vivir con Él. La muerte de nuestro cuerpo no es del todo malas noticias para un hijo de Dios. De hecho, dejar esta vida presente no es ninguna mala noticia para nosotros. Primero, en un sentido muy real y muy práctico, para nosotros realmente no hay morir. Juan capítulo 11, Juan 11, versos 25 y 26. Juan capítulo 11, versos 25 y 26. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá, morirá eternamente. ¿Crees esto? Estaba hablando con Marta, cuyo hermano Lázaro había muerto. Iba a resucitar a Lázaro de entre los muertos. Pero primero, Marta necesitaba aprender o aceptar conscientemente esta importante verdad. En lugar de morir, caminamos por el valle de sombra de muerte. Creo que aquí todos conocen la diferencia entre una sombra y el objeto que proyecta la sombra. Cuando yo era niño, algunos de mis primos vivían cerca de las vías de tren y les gustaba pararse muy cerca de los trenes que pasaban. Me asustó un poco. Pero aunque la sombra del tren pasó sobre nosotros, no resultamos heridos. Era una sombra. El valle de la sombra de la muerte, no la muerte misma. No fingiré que la gente no muere. Mientras estamos aquí, nuestro cuerpo es parte de quienes somos. Puedo morir. Sin embargo, eso no es quienes somos realmente, este cuerpo. Porque Cristo está en nosotros, somos más. Gálatas capítulo 2, Gálatas capítulo 2 y comienzo del verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vivo Cristo en mí. Con Cristo en mí, yo soy más. La vida nueva, nuestra vida eterna, es esa vida que recibimos al nacer de nuevo. Esa vida es una infusión, o un trasplante, un nacimiento de la vida de resurrección del Señor Jesucristo. Que la vida nunca muere. Jesús lo dijo, yo lo creo. Como Jesús le preguntó a Marta, así te lo pide a ti. ¿Tú lo crees? Segundo, en el momento en que nos despojamos de nuestro cuerpo mortal y dejamos esta vida presente, entramos en la plenitud de su presencia, la presencia de Jesús, la presencia de nuestro Padre Celestial. Segunda Corintios, capítulo 5, Segunda Corintios 5, versos 6 al 8. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por eso, el acontecimiento que llamamos morir no es verdaderamente oscuridad. Es un camino hacia la luz de la presencia de Dios. Dios es luz. Pasaremos de un mundo de oscuridad vacía a un lugar lleno de su gloriosa presencia. En tercer lugar, será mucho mejor que la existencia que tenemos ahora. Hay muchas cosas que disfruto mientras camino por este mundo. Podemos disfrutar de los simples placeres terrenales, de la buena comida, las amistades, la familia y diversas cosas que nos hacen sentir cómodos. Y especialmente está la comunión. La comunión que tenemos con el pueblo de Dios en Cristo. Nuestro caminar con el Señor cuando dejamos que Él nos guíe. Las bendiciones espirituales que Él nos otorga ahora. Pero en Filipenses capítulo 1, Filipenses 1, versos 23, la última, verso 23, la última parte del verso. Aquí Pablo habló que teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. En Estados Unidos existe un sistema gubernamental de seguro médico para personas mayores, que se llama Medicare. Personas como yo. Antes de que un paciente se vea con un médico, alguien debe hacerle ciertas preguntas. Una de ellas es: ¿alguna vez has sentido que estarías mejor muerto? Mi respuesta: sí. Y luego tengo que explicarlo. Y normalmente la persona que hace las preguntas simplemente me mira como si fuera de otro planeta o algo así. Pero eso es parte de la promesa que Él da. Él es suficiente para llevarnos a algo mejor cuando dejemos esta vida. Hay una triste doctrina que algunos llaman sueño del alma. Y no me gusta. La idea de que cuando nuestro cuerpo duerme en el sueño de la muerte, estaremos inconscientes hasta la resurrección. Eso no es mejor. A medida en crezco, definitivamente me gustan las siestas vespertinas. Soy viejo. Pero dormir no es la mejor parte de la vida. Dormir el alma no sería mejor que caminar con el Señor Jesús ahora. Aunque el camino puede ser difícil a veces. La Biblia enseña que estaremos vivos en Cristo y vivos con Cristo. Él regocijándonos, adorando y disfrutando de la comunión con Él. Él es suficiente para eso. No voy a decir nada más sobre la resurrección. Espero que todos sepan que es una promesa y que nosotros, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, resucitaremos con cuerpos glorificados que nunca podrán morir. Morir es un paso, una continuación y no un final. Pero por muy bueno que sea conocer, aceptar y regocijarse en estas verdades y promesas bíblicas que hablan de lo que está más allá de la muerte, en realidad no abordan la muerte en sí. Necesitamos hacer eso. Jesús es suficiente para lo que hay más allá de la muerte. Pero necesitamos algunas garantías basadas en la Biblia sobre el evento en sí. Entonces, Jesús es suficiente, incluso para nuestra muerte. ¿Qué es lo más importante, lo más tranquilizador que podemos saber sobre el viaje que llamamos morir? Nuestro paseo por ese valle de sombra de muerte, poco iluminado, es lo que dijo David: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aquel que es la luz del mundo estará allí, iluminando el camino ante nosotros con su presencia. Si no pasemos o no pasamos por una translación repentina en su venida, estos cuerpos morirán. Y si Él no viene muy pronto, es posible que la muerte no sea un futuro muy lejano para algunos de nosotros. Él estará con nosotros en esa hora. Mateo capítulo 28. Mateo 28. Y la última parte de verso 20. Mateo 28, última parte de verso 20, dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. También leemos en Hebreos capítulo 13, última parte de verso 5. Hebreos 13, verso 5. Porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. En eso descanso. Hay una canción que viene de hace mucho tiempo, pero recuerdo de los 1060s. Hay varias versiones, pero dice algo como eso: tienes que caminar por ese valle solitario. Tienes que caminarlo solo. Nadie más puede ir allí contigo. Tienes que recorrerlo tú solo. Esa traducción palabra por la palabra no es muy poética, pero transmite la mensaje. La canción está mal. Aquí hay una canción, otra canción, verás, titulada Jesús caminará conmigo. El último verso dice, Jesús caminará conmigo en la hermosa mañana de la vida. Y cuando lleguen las sombras del atardecer, vivo o muerto, Él no me desamparará. Jesús caminará conmigo todo el camino a hogar. Este mundo no es nuestro hogar. No es. Somos ciudadanos del cielo. Y ese es nuestro hogar. Esta es mi esperanza y mi más sincera expectación. Jesús caminará conmigo. Mateo capítulo 10, versos 21 a 31. No es 21, es 29 a 31. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Por qué un pajarillo caería a tierra? Porque ha muerto. O porque está en proceso de morir. Estoy asombrado de nuestro Dios misericordioso que se preocupa incluso un pajarillo que consideramos de poco o ningún valor. Y por eso se nos dice que más valéis vosotros que muchos pajarillos. El que nos ama y provee para nuestra salvación mediante la muerte de la cruz, ¿cómo no estará con nosotros en la hora en que pasemos de esta vida? Quizás recuerdes las palabras de Moisés que se encuentran en Éxodo capítulo 33, verso 15. Éxodo, capítulo 33, verso 15. Israel había pecado, caído en idolatría, y Dios había dicho que enviaría a su ángel con ellos a la tierra prometida, pero que su presencia no iría con ellos. Moisés suplicó a Dios e intercedió por el pueblo, como Dios quería que hiciera, y Dios dijo que subiría con ellos. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Parafraseando el pensamiento de Moisés, él estaba diciendo, Señor, prefiero vagar y finalmente morir en este desierto, caminando en tu presencia, que ir a esa tierra de leche y miel sin tu presencia. No he llegado a la hora de morir, por lo que aún no se ha visto mi testimonio completo. Pero diré ahora que prefiero caminar por el valle de sombra de muerte con Él, que tener lo mejor de la vida aquí y perderme esa comunión con Él. Pero hay más en esas palabras de David que señalé antes. Como David sabía que el Señor estaría con él, dijo: no temeré mal alguno. Entonces abordemos la cuestión del miedo a morir, ya sea la muerte misma o las cosas que pueden acompañar a la muerte. La palabra hebrea traducida mal puede hablar de mucho más de que pecado, que maldad moral o espiritual. En el fondo habla de cualquier cosa mala. Algunos de sus significados: adversidad, aflicción, calamidad, desagrado, angustia, dolor, pena, daño, lesión, malignidad, miseria y más. David escribió por inspiración del Espíritu Santo. Sus palabras fueron absolutamente, absolutamente ciertas. No temía lo que podría ser parte de ese evento. No temía morir. Esto es algo que Dios había obrado en él, ¿sí? Y si hizo esto en el corazón de David, puede hacerlo en nosotros. No tenemos temer nada que parezca malo cuando pensamos en morir. No tengo muchas ganas de viajar por el valle de la muerte. Puede que no sea del todo agradable. Pero, tres cosas. Primero, me he sentado junto a la cama de varias personas mientras agonizaban. Todos ellos pasaron muy pacíficamente de esta vida a la siguiente. Sé que no siempre es así, pero en mi experiencia, un alejamiento, silencio de este mundo ha sido la regla y no la excepción. No tomes prestados problemas del futuro, cuando es posible que esos problemas nunca lleguen. Él estará contigo para facilitar su viaje. Él es suficiente para eso. En segundo lugar, a modo de ejemplo, no esperaba con mucho gusto mi viaje a Sudamérica, pero vine. Recuerdo cuando viajar en avión era placentero, con asientos cómodos, reclinables, y con mucho espacio para estirar las piernas. Cuando estaba en el ejército, los soldados podían volar a un costo muy reducido y volar era mi forma favorita de viajar. Ahora los asientos son más estrechos. Apenas no se reclinan. Están muy cerca del que tienen delante. No hay espacio para estirar las piernas. Volar durante horas no es algo que jamás anticipé con placer. Entonces, ¿por qué vine? ¿Por qué no se trataba del viaje? El viaje se trataba de la destinación, de volver a ver algunos de ustedes, de conocer a más personas queridas de Dios, de tener comunión junto con ustedes y otros en Cristo. Y eso hizo que el viaje valiera la pena. Debemos mirar a morir, es decir, al valle de sombra de muerte, sin inmutarnos ni retroceder cuando llegue nuestro momento. No se trata de ese viaje, sino de nuestro maravilloso compañero de viaje y del lugar al que Él nos llevará. En tercer lugar, recuerdo haber hablado con mi tío Floyd Crook, el padre del hermano Virgilio Crook. Después de que este sufriera un ataque cardíaco muy grave, me dijo que había escuchado a algunas personas decir que cuando sufrimos un dolor intenso, no podemos concentrarnos en el Señor. Dijo que eso no era cierto y que durante ese momento de terrible dolor, nunca había sentido la presencia del Señor con más fuerza en su vida. Él no dejó esta vida, pero el Señor estuvo con él en ese dolor. No dolor de muerto, sino dolor con conciencia de la maravillosa presencia del Señor. Mi punto, como muchas otras cosas, morir no siempre es tan desagradable como tememos. Cualquiera sea el caso, el Señor está con nosotros. Si dedicamos nuestro corazón a anticipar nuestro destino, nuestro viaje por el valle será menos intimidante. No son pocos los que darán testimonio de que porque Él está con nosotros, ni el dolor ni el temor toman automáticamente el control. Por supuesto, pero que esto es algo que el Señor obra en nosotros y no algo en lo que simplemente trabajamos y hacemos que suceda. Es la obra del Señor en nosotros. Pero ahora, centrémonos realmente en el miedo a la muerte, a morir. Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Esto es importante. Se trata de la voluntad de Dios. Se trata de dejar que Él se salga con la suya en nuestras vidas, de haciéndonos de aquello para lo cual Él nos hacía a nosotros. Una pregunta. ¿Quiere Dios, quiere Dios que estemos en servidumbre, en esclavitud? No. Romanos 8. Romanos capítulo 8, verso 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por cual clamamos Abba Padre. Debemos servirle con la clase de amor que un niño pueda tener en un padre amable que lo ama, no con el miedo que un esclavo podría tener por un jefe cruel, despiadado. Dios no quiere que sintamos ese tipo de esclavitud. Galatas capítulo 5, verso 1. Galatas 5, verso 1. Estad pues firmes en la libertad con Cristo, nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esa antigua ley de Moisés trajo esclavitud, una religión gravosa de requisitos y de condenación por no cumplir con sus requisitos. Dios dio esa ley para que pudiéramos aprender que un conjunto de reglas, por perfectas perfectas que sean, no son la respuesta que necesitamos en la vida. Muchos del pueblo de Dios quieren intentar vivir según la ley, pero es esclavitud, no libertad. Mantente alejado. No es la voluntad de Dios para nosotros. Y luego hay algunos líderes religiosos que llevan a la gente a creer que debido a que estamos bajo la gracia, podemos pecar descuidadamente, que no importa lo que hagamos porque estamos bajo la gracia. Segunda capítulo 2. Segunda Pedro capítulo 2. Segunda Pedro. Versos 18 y 19. Pues, hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que vivan en error. Los prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Jesús murió para librarnos de la esclavitud del pecado, no para permitirnos continuar en la esclavitud del pecado. Entonces, para mí, la pregunta obvia es esta: ¿quiere Dios liberarnos de toda esclavitud? ¿O solo algunos tipos de esclavitud? te dejaré responder en tu propio corazón. Entonces, otra pregunta para ponerlo en términos prácticos, ¿es la voluntad de Dios que temamos a la muerte y al morir? ¿Estamos dejando de lado una parte de su voluntad para nosotros si no le permitimos ayudarnos a lidiar con ese miedo? ¿O está bien ser atrapado por esta esclavitud? Primero Juan, capítulo 4, versos 18 y 19. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Hay mucho contenido en esos dos versos. No voy a intentar descompasar ahora, pero nuevamente, responde en su corazón. ¿Es la voluntad de Dios para nosotros que estemos entre los que por el temor de la muerte están durante toda la vida sujetos a servidumbre? ¿O es esta una de las cosas de las cuales la muerte de Cristo puede liberarnos? Sin embargo, aún sabiendo todo eso, el pensamiento de morir no es un pensamiento atractivo, pero el conocimiento de lo que viene después, la conciencia de que conduce a un disfrute de su presencia más profundo, más completo, más maravilloso y más glorioso de lo que jamás hayamos conocido. Dios tiene un plan para mi vida. Dios tiene un plan para la suya. Morir puede ser un acontecimiento desagradable para mí, o puede que no. Pero sea como sea, espero con ansias lo que viene después. No tengo absolutamente ningún deseo de terminar mi tiempo aquí, ni siquiera un minuto antes de que sea su momento de hacerlo. Ninguno de nosotros debería hacerlo. Pero cada hijo de Dios debe buscarlo, dejar que él guíe, aceptar lo que él proporciona. Si es nuestro momento de caminar por el valle de que nos lleva al cielo, entonces significará que no necesitamos permanecer más en esta oscuridad. Ese mundo malvado y caótico de pecado y tristeza. Estar ausente del cuerpo y presente con el Señor es muchísimo mejor. Y Cristo es suficiente para que así sea. Que Dios les bendiga, mi hermano.